Fue la semana de Werner Herzog en Chile. La verdad es que la clase magistral que dio en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica en el campus Lo Contador fue increíble. Pueden haber llegado fácilmente 1,000 personas que se habían inscrito previamente y unas 500 o 600 más que no estaban inscritas y que igual al final... Yo creo que tuvo una convocatoria así como de rockstar. Y la verdad es que se lo merecía porque a mí me parece que Herzog representa un modelo de artista como distinto al que se impuso, al menos como al autor cinematográfico emblemático en los años 60, 70. Este es un autor que yo creo que no interesa tanto él a ver sus lecturas del marxismo o del feminismo o de cualquier ismo, digamos, sino que lo que interesa verdaderamente es el mundo que él abre, que él curiosea, que él descubre, al cual entra. Este es un cineasta que va buscando literalmente mundos porque encuentra que que al final la manera de salvarse no es yéndose él para adentro, sino todo lo contrario, sacándose él para afuera.
Estuvo muy buena una entrevista que leí en La Tercera, donde era bueno el titular, digamos, decía que él creía que iba a ser más recordado por sus libros.
Sí, él tiene una... esa idea hoy ya. Es muy raro, o sea, vieras tú la vehemencia con que instó a los cineastas, a los escritores y a los arquitectos a leer, primero que nada, vean película, ok, pero si quieren filmar, la verdadera escuela de cine está leer.
Es que él durante su infancia no tuvo acceso a ninguna película ni a ningún tipo de entretención audiovisual.
Él tiene una infancia bien rara.
Sí, vivió como en un lugar en Alemania, en Alemania, Austria, como en Baviera.
Baviera.
Sí, y estaba en un valle, pero en altiplano, aislado, en una época en que estar aislado...
Tiene que haber sido medio fundamentalista sus padres, ¿no?
Yo creo que en esa época estar aislado era lo mejor que te podía pasar, digamos, porque estamos hablando de finales de la guerra.
¿Será pobreza?
Pobreza, yo creo que salvarse el pellejo, porque en los años 40, cualquier cosa, ser judío, no ser judío, ser nazi, no ser nazi, cualquier cosa te puede llevar al infierno.
Ya, pero él nace, yo entiendo que después de la guerra.
Sí, pero era un periodo de mucha pobreza.
Sí, mucha pobreza.
Yo también creo, perdonen mi interrupción, yo creo que hay una de sus cualidades de Herzog, es que una de las cosas que transmite es que tiene un gen fanático.
Sí, totalmente. Era un romántico alemán.
O sea, en el sentido de que si tú me dices que sus papás eran fundamentalistas religiosos, podría creerlo. ¿En qué sentido un gen fanático en que un tipo que va a filmar un volcán y se mete adentro del volcán?
Sí.
Que cuando filma a Fitzcarraldo hace que pase por el medio de la jungla.
Sí.
Pero ese fanatismo, y hasta la gracia...
No sé si es fanatismo, la verdad.
No, un grado de obsesión muy profunda.
Sí.
No, es un romántico alemán.
Y un hombre siempre en combate con la desmesura.
Sí, pero eso es un combate en el cual él sabe que va a perder, o sea,
sí.
Y por ende hay algo en eso heroico. A eso me refiero,
exacto.
Que tiene valores.
Exacto.
No sé si la palabra es fanatismo, quizás estoy muy equivocado.
No, sí, yo creo que sí.
Tiene
un gen.
Tiene una cosa a llevar al extremo.
Lo que pasa es que los años lo han transformado en alguien más normal.
Eso yo creo que los años lo han ido modificando, incluso, ponte tú, cuando aparece esa película que hace con Klaus Kinski. Que es una película que tiene escenas divertidas que uno no se le espera de Herzog.
Claro,
Mi enemigo íntimo.
Que es delirante.
Claro.
Pero me suena lo que tú dijiste, Héctor, porque hay cineastas que el cine no es su alimento. Aunque...
Godard.
Bueno, y por ejemplo Ruiz, que él te diría que no, pero yo creo que Ruiz no era un cineasta, era un escritor que escribía con cámara, digamos. Y Herzog también en cierto sentido es un escritor que escribe con cámara, o sea que la verdad es que no le importa mucho si el público sale aplaudiendo o pifiando, digamos, no está pendiente del público, sino que está construyendo una obra que tiene coherencia. Para Hay documentales de Herzog que son maravillosos de por sí, películas de Herzog que son maravillosas de por sí, pero la verdad es que lo mejor de Herzog es ver 5 o 6 documentales y películas seguidas. O sea, mucho mejor la constancia de la obra. Lo mismo pasa con Ruiz. ¿Cuál es la gran película de Ruiz? Ruiz, nomás. No te puedo decir que hay unas mejores que otras, pero no.
Pero Herzog tiene una obra maestra.
Sí, también encuentro. Raúl, pero son gente que piensa en su carrera como literaria, digamos, como libros, como una biblioteca. No sé si Héctor coincide con mi punto de vista.
Puede ser, ya. Puede ser. No lo había pensado así, digamos.
Como que eran más escritores que cineastas.
Sí.
O sea, las películas adolecen, sobre todo las películas de ficción, adolecen de fallas cinematográficas muy básicas, digamos. O sea, a veces no tienen acción. O sea, esa película que hizo ahora, que hizo que se llama el sobre un, que era una adaptación de una película anterior de Abel Ferrara sobre un policía corrupto. Es genial, pero no tiene, no es una película de acción donde no hay acción. Es todo raro, digamos.
Pero se
todo.
Puede dar eso, Herzog es como una especie de sello, ¿no?
Cosa sí,
que el tipo tome un material para que pase por su cuerpo y lo haga propio. Yo creo que tiene eso, ¿no? Que una identidad que la pega donde se mete, digamos.
Sí. ¿Qué convocatoria tuvo?
Oye, perdona la pregunta, ¿y fue la clase?
Bueno, fue una clase, pero a partir de preguntas que le fue formulando Fernando Pérez, el que fue director del doctorado, y que se había preparado de una manera, no, muy bien, muy
¿y
bien.
¿Y el carácter del tipo?
No, un tipo muy, muy simpático, asequible. Yo creo que él sabe cuánto pesa y lo que pesa, digamos. O sea, a lo mejor no es el cineasta más humilde del universo. No.
Bueno, han venido dos alemanes en poco tiempo, importante. Peter Sloterdijk y Herzog, ¿no?
Claro. Este además es un cineasta. Entre otras gracias tiene que un cineasta multitask, digamos, en el sentido de que hace películas que puede haber estado pensando, no sé si un año, pero por lo menos 6 meses, y a veces no, un año, y pensándola por aquí, por allá, y mucho, y que al mismo tiempo hace películas que se le ocurre de un día para otro, y películas que una está filmada, o sea, lleva 3 películas como nada, digamos, saca 3 películas adelante el mismo año, una está filmada en Australia, la otra en Perú y la otra en Moscú, o sea, ¿cómo lo hace? No sé. Mm-hmm. Es un tipo con unos niveles de actividad que uno dice, a ver, ¿pero de qué está huyendo este señor, digamos? ¿Por qué filma tanto? Y yo creo que filma tanto simplemente porque ya no puede parar, digamos, ¿no?
Por energía.
Y porque convirtió que el cine ya no es una, ya no es para él una actividad, sino una forma de vivir. Una forma de vivir y de estar en el mundo. Y me da esa sensación.
Y no tiene, perdona la ignorancia, pero no tiene ningún vínculo con la academia Hollywood esto, ¿no?
Él vive en Los Ángeles, ¿eh? No te pierdas.
Ya. Es que no, eso me llama la atención.
No, vive en Los Ángeles y él no establece ni un veto ni una condena.
No, no me imagino, pero nunca le han hecho homenaje, digamos.
Sobre la industria del cine. No, él tiene más veto sobre la crítica, yo creo. Tiene un veto. Ayer lo hizo. No, el día. El martes que fue su hizo una referencia a Calle de Cinema. Porque Calle de Cinema solamente publicó, me parece, un comentario de 6 líneas sobre su primera película. Y después nunca más habló de Herzog. No, lo ignoró siempre, incluso cuando dedicó números especiales al nuevo cine alemán. Herzog no existía nunca. Y claro, a él la crítica le importa un pepino, digamos.
Pero muchísimo.
Pero demostró que
olvida de cada crítica.
Claro, demostró que eso no lo olvida.
Digamos, oye, a propósito de nada que ver, pero sí, Bertolucci es exactamente como lo contrario de Herzog.
Sí, Bertolucci es un...
Que murió esta semana.
Claro, un director que murió que hizo algunas películas, grandes películas.
Sí, ¿no?
Antes de la Revolución y El Conformista, yo encuentro que son grandes películas, no Chento, me gusta menos, pero
gusta
está bien.
Me gusta La Luna.
Yo encuentro que venía cuesta abajo hace harto tiempo, digamos.
Pero yo diría tiempo. Que...
Yo le empecé a
perder la fe.
A perder la fe y a sentir que expedía mal, que empezaba a apestar, digamos, ya con El Último Emperador.
Que a mí me encantó El Último Emperador.
Sí, yo encontraba que olía a caca, digamos, ¿no?
A mí me encantó esa.
Después vino Refugio para el Amor, que era amorosa, digamos.
¿Qué esa es la basada en Paul Bowles?
Y después vino cosas malonas.
¿Cuál es la basada en la novela Paul Bowles? El cielo protector.
Sí. El cielo protector.
Sí. Pero ella venía de cadencia.
En Chile se llamaba Refugio para el Amor.
Sí, yo me tuve que salir porque mi abuela me dijo muchas moscas, vámonos de aquí.
¿Pero a dónde la viste?
En el Espacio Cal. Estábamos en el Espacio Cal y mi abuela me dijo muchas moscas, aquí no se puede ir a navegar donde hay tantas moscas.
Es que no saben tanjer.
Mi abuela tenía la idea que no se podía ver una navegar de gente más pobre que tú. Porque
yo defiendo a
Bertolucci.
No todo, pero ha sido tan ninguneado el producto de esa confesión que hizo del Último Tango en París. Yo lo he visto ahora, es una gran película.
¿Te parece una gran película?
No sé si es una gran película, una película de época, pero se deja ver. Marlon Brando está en su esplendor, tiene escena como cuando seduce y conoce en el bar a...
Sí, pero Jean-Pierre Léaud es insoportable.
No sé, yo encuentro que corresponde a una época del existencialismo, de la angustia. Tiene parlamentos espectaculares. Capaz que sea insoportable toda la película, pero tiene momentos.
Yo creo que la pretensión de Bertolucci de ser el cineasta que absorbió, o resumió, o representó y fue la quinta esencia de fines de los 60 y comienzo de los 70, yo creo que esa
lo comió.
A ver, ese proyecto a mí me parece
se lo comió.
Y un proyecto inviable. Nadie puede ser el representante de una época.
Totalmente. Tiene una buena, como Te Tratía de un Hombre Ridículo, una película sobre con Hugo Toniassi donde lo secuestran. Tiene un par de películas menores, La Luna también. Tiene películas de segundo.
El Conformista yo lo vi este año de nuevo.
¿Y no te pareció?
No me. A ver, pero reconozco que tiene momentos grandiosos.
¿Qué eso tiene? Pues
está lleno de momentos grandiosos. Algo en el cine. Yo últimamente me pasó una nostalgia muy grande con Fellini. Digo, el mundo en que habitaba Fellini era un mundo mejor. Creo que esa idea de que el cine era un lugar donde no importaba si era buena o mala, sino que tú ibas a ver algo grandioso, esplendoroso, divertido. Ese mundo.
El circo.
Ya nada produce ese tipo de emoción. Y Bertolucci era parte, no tenía nada que ver con Fellini, pero era parte de esa idea, de que tú ibas a ver una película y no importaba mucho si te gustaba o no, importaba mucho si era una experiencia como se quede, digamos.
Es que el cine interpelaba más en esa época.
Claro, era una cosa como.
Era más social, hoy día el cine como que dejó de ser social. O
sea, claro, no cala. Ideológicamente, por ejemplo.
Y no corta a las personas por la misma tijera.
Incluso trata, digámoslo así, trata de eliminar lo evidente, que son las diferencias de clase.
Claro.
Cuestión que para una persona como Bertolucci o para otra.
Ahora, Bertolucci es un gran director de la sexualidad. Es uno de los directores más degenerados del mundo, digamos.
¿Quién es?
Bertolucci. No solo en las escenas sexuales solamente, sino que todas sus películas están impregnadas de sensualidad, de seda, de
pero
piel.
Eso
de, no, y de aguas, y de líquidos, y de humedad.
Ruidos.
Envejeció mal hoy, ¿eh?
Sí, envejeció mal. Bueno, él terminó con una enfermedad en silla de ruedas y todo. Pero sí, era una promesa de algo.
Una promesa
que no se cumplió. Como un poco le pasó un poco como Polanski, que era otra promesa que no se cumplió.
No, pero por favor, no va a comparar a un perro de la calle con un perro fino.
No, Polanski un gran.
No, pues.
Pero Polanski tampoco se cumplió del todo.
No, a mí me
encanta. Ah, bueno, pero es que si ese no se cumplió del todo, este otro.
No, entonces, también tiene su momento. Me quedo con mi vida.
A mí me gusta mucho. Debo reconocer un nivel importante en mi vida, fue Cuchillo al Agua.
Sí, bueno.
Pero la menor, pero para mí importante. No. Cuando la vi, quedé.
Y Chana Otam también fue una película muy
gloriosa. Gloriosa.
Sí, pero siempre algo quedó inconcluso.
Oye, tengo una película que yo vi que se llama El primer hombre en la luna, de un cineasta que es muy joven, ¿eh? Muy joven, o sea, no es un tipo, es un tipo que tiene solamente 33 años. A los 33 años, a mí no me gusta mucho, digamos, pero nadie le puede tirar la cadena a alguien a los 33 años. O sea, no sé, un tipo que tiene...
Hay gente que lo ha hecho y le va muy mal.
Tiene bastante cuerda por delante. No, ha hecho películas exitosas, que a mí no me gustan, pero que son exitosas, que son Whiplash y La La Land.
La La Land me pareció una de las cosas peores que he visto.
Y ahora hace esta película que es una historia muy pormenorizada de cómo se instaló y cómo Neil Armstrong, digamos, se convirtió en el astronauta elegido para que fuera el que primero tocara con un pie la superficie lunar. La película tiene como tres partes. Una primera parte que es muy instructiva, para el que le guste, le interesa, digamos, de cómo se preparaban a estos astronautas, sometiéndolos a unas pruebas de resistencia física brutales. Después viene una parte de la vida familiar suya, que este es un hombre muy taciturno, muy para adentro, un hombre muy herido por la muerte de, no es para menos, digamos, por la muerte de una de sus, una niñita que tenía, y cómo él, esa muerte no lo destruye, pero lo torna más taciturno y más impenetrable. Y la última parte es la historia de cómo su mujer lo enfrenta para que asuma la jefatura de familia, digamos, y si quiere vaya a la luna y salga con la suya, digamos, pero que sea padre de sus hijos en algún momento. Y todo eso muy, muy bien intencionado. Este personaje interpretado por
Ryan Gosling.
Claro,
Por
Ryan Gosling, muy bien. A ver, está más hierático de lo que yo supongo que era Neil Armstrong. Yo no tenía idea que era tan para adentro. No, este es prácticamente un ladrillo, digamos. Y a mí me faltó emoción, me faltó verdad, me faltó epifanía, me faltó música, me faltó todo, creo que la película no le logra...
Como triste lo que estás contando.
No logra descubrir nunca por qué este tipo tiene tanta fascinación por el espacio. Yo lo puedo entender eso, pero veo la película y es puro aburrimiento.
Ese director es como alguien que tiene muy buena idea. Siempre le apunta a la idea y es seco.
Puede ser, oye.
Tanto la primera como Whiplash, que era una gran idea sobre la batería, el baterista, y La La Land, y esta.
Whiplash me gustó en el sentido de ser un maestro con cariño, pero al maestro con odio, digo.
Sí, pero...
Interesante esa idea, digamos, de un maestro...
Siempre la idea es
interesante. De un maestro que su pedagogía, la base de su pedagogía sea la hostilidad, el rencor, la mala leche, la mala onda, todo lo que tú quieras.
Yo tenía un par de eso. Se aprende harto, ¿eh?
Se aprende, parece.
Pero es duro.
Es duro, claro.
No, si la idea de él, la idea es siempre buena. Algo falla con...
Y no me gustó nada esta cosa de el primer hombre a la luna. Además yo creo que me están mintiendo. Yo creo que Neil Armstrong no era así. Yo entiendo que después él hizo una carrera política.
Vino a Chile incluso.
Sí, yo creo que un tipo
que es mucho bastante, más difícil que ir a la luna.
Bastante más tratable de lo que se supone, no sé.
No habrá una, estoy juntando cosas quizás que están demasiado separadas, pero ¿no habrá una especie de fascinación ahora por los hombres duros y secos entre Lucky y esta?
Puede ser, ¿eh? Pero
no, Lucky es muy buena.
Claro, no, es que esta es inexpresivo nomás. A ver, cualquier filodendro, digamos, tiene mucho más...
Yo no la vi, pero...
Expresa mucho más que este personaje.
Yo creo que el misterio de alguien que va en la luna en esa época, sabiendo que podías no volver, o sea, sabiendo que era muy posible. No,
yo encuentro que
eso es muy interesante.
Eso es Herzogiano.
Sí, sí, sí. Eso es mucho.
Eso Herzog hace una obra maestra.
Pero ¿verdad? Claro, si tú me decís que el drama de esa persona que va a la luna es que no se lleva bien con sus hijos, pucha, te voy a decir que evidentemente los hijos tienen que empezar a entender que
el
papá no estaba para eso.
Para decirlo en términos un poco pomposo. Aquí el personaje tiene trancas psicológicas, parece, pero lo que en verdad debe haber tenido son trancas antropológicas.
Sí, pues, existenciales.
Claro, existenciales, anteriores a la psicología. Claro.
Pues, el problema de consumir.
Claro, no, esto no es un problema de que tiene un desencuentro con la señora y que la señora siempre entre llorosa y dolorosa toda la vida y en una sola tecla.
Bueno,
entonces es una película muy pobre, digamos, porque mientras este señor está haciendo pruebas, digamos, donde lo hacen pedazos, la otra está con una cara de callo.
Que un poco lo que pasó con Neruda, guardando las proporciones del caso, pero hay algo que se llama grandeza, o valentía, o coraje, que no hace perdonable, por supuesto, nada, pero que hace explicable cosas, digamos.
Claro.
O sea, claro, mi papá no me ayudaba a hacer las tareas, pero estaba creyendo que era mi paz, no sé, así que, ¿me entiendes? Mi papá no fue muy simpático conmigo, estaba medio ausente, estaba pensando en
pasar... Pintaba el techo de la Capilla Sixtina.
Claro, lo que pasa es que Miguel Ángel no tenía hijos, digamos, ni Leonardo Vinci.
Ya, pero no seas tan literal.
Mi papá no estaba pensando mucho en mí, porque estaba pensando en pisar la luna, fue el primer hombre en la luna. Y los hijos normales, inteligentes y comunes dicen, ¿sabes qué? Es verdad, pucha, mi papá no fue un buen papá, pero caminó sobre la luna y yo, pucha.
Gran papá.
Sí, o sea, y yo le puedo contar a mis hijos y a mis nietos, mi papá caminó sobre la luna. Era, claro que era ausente, lo que dice un guitarrista famoso de, ¿cómo se llama? De King Crimson. ¿Cómo se llama?
Robert Fripp,
decía, yo toco guitarra todo el día, a toda hora, porque es lo que me interesa. Y claro, yo soy un tipo obsesivo de la guitarra. No encuentro que sea loco de mi parte, porque es lo que me gusta a mí. No es loco que el hombre que esté en la luna no sea una persona que esté preocupado del asado de fin de año, digamos.
Oye, entre otra cosa, la locura, porque a Herzog se le atribuye mucha locura y en verdad él tiene fascinación. Ay, pero nadie más profesional que él.
Sí.
No, muy profesional.
Es que la gente no entiende que la locura es muy profesional.
Sí,
si los locos son gente
para
hacer locura tiene que funcionar.
Ponte tú, un tipo... A ver, bien hijo del rigor, con una disciplina de trabajo, bueno, ya lo dije, ¿no es cierto? Con una aversión a toda esta cosa del mundo de las drogas y a la disociación por la disociación.
A la bohemia total.
Habla de gran amigo de un músico que colaboró con él en Fata Morgana y que termina convertido en un imbécil, digamos, por...
Porque se puso por, un
claro,
age. Sí. Se usó muy New Age.
Muy New Age. Y mucho.
Sí,
mucho jale, digamos, ¿no?
El músico de Popol Vuh, un grupo muy bueno.
Pasemos a otro tema. Pasemos al mundo de la tinta.
Al mundo de los libros. Bueno, yo estaba.
Papel y tinta.
Sí. Primero que nada, hay que decir que está un poco lenta la llegada del libro. O sea, uno se va. Pasa por la librería y no hay demasiada novedad.
No sé si la
distribución está lenta, pero los libros de Anagrama que llegaron en un momento se vendieron y no volvieron a reaparecer. Entonces, por ejemplo, el de Jeffrey Eugenides que comenté acá, hay gente que me dice, oye, ¿dónde lo compraste? Hay como una, querría decir yo que hay una lentitud en lo que se refiere a la exportación.
Ya, La Noche del Paraíso de la Lucía Berlín está, eso sí.
Eso está, y eso es magnífico, y lo recomiendo leer. Y yo encontré un libro que se llama Dos Buscadores, que es la correspondencia que tiene Sam Shepard con Johnny Dark, que Johnny Dark es un fotógrafo, tipo segunda o tercera línea, pero resulta ser el íntimo amigo o uno de los íntimos amigos de Sam Shepard. Y estos personajes, Johnny Dark, lo único que se dedicó en su vida era como a coleccionar amigos. Incluso su única obra se llama People I May Know. Que es una obra llamémoslo así, fotográfica, y las fotos de Crónicas de Motel, el libro de Sam Shepard, son de Johnny Dark. Bueno, estas cartas son una especie de autobiografía de Sam Shepard, y son muy curiosas porque están escritas desde el año, no, son desde el año 72 al 2011, o sea, hay cartas del 94, 95, 2000, y estamos en tu personaje que está en hoteles, en situaciones de, llamémoslo así, de cierta glamour.
Ya.
No obstante, nunca deja de ser el cowboy, digamos así.
De acuerdo.
Y es un libro que a mí me quedó la sensación al leer las cartas, que Sam Shepard tenía una tremenda voluntad de convertirse en lo que fue, en el personaje que fue. Y que eso le daba trabajo. O sea, estoy diciendo algo que parece paradójico, pero a Sam Shepard le daba trabajo ser Sam Shepard, digamos.
Sí, trabajaba,
trabajaba de su personaje.
Ya.
Entonces, en estas cartas es donde se libera. O sea, él era taciturno, muy cool, muy frío, muy solitario, no sé qué. Pero claro, hay un momento en que se estoy viendo televisión, weón, qué porquería esto, cómo está otra cosa. Y lo muy divertido que es todo el trasfondo de su relación con Jessica Lange. Y con sus mujeres, digamos así, donde le piden a cada rato a Sam Shepard que no sea tanto Sam Shepard, weón. Que no sé, que se haga cargo de la casa, que el tipo no es capaz, digamos, y siempre escapa. Bueno, es un libro de correspondencia entretenido, una especie de biografía.
Oye, esos libros de correspondencia con el, son los últimos, ¿no?
Claro, este tiene la gracia de que esto...
Porque hoy día nadie manda cartas ya.
No, ahora ya mail.
Claro, ya, pero es que ni siquiera va a haber eso.
No, ni siquiera, porque es como hola, hola. No, LOL, WhatsApp.
No va a haber de eso. O sea, ese es un género, como género literario, ese es un género, el género epistolar, digamos.
Vamos a morir, sí.
Que, chao, se va. Y también otra defunción en el mundo editorial es el libro de viajes.
Sí.
El libro de viajes también está medio condenado.
No sé, yo creo que sí.
La crónica tiene que ser alguien muy entretenido para que te cuente un viaje, porque ya escuchar viajes de otros es medio fome.
No sé, el libro de Pato Fernández de viaje, hay libro de viaje.
Pero ese es político, está enganchado ahí con
Es un libro de viaje.
No, sí, tienes razón. Sí.
Oye, pero yo quiero terminar de decir algo. Estos tipos tenían plena conciencia que estaban haciendo el último libro de cartas.
Ya.
O sea, que estaban practicando. Y otra cosa que me llama la atención y que hay que decirla. A Sam Shepard no le gustaba escribir.
No, ¿eh?
Le cargaba. Y lo hacía todos los días. Pero nunca le dio placer.
¿Y es porque tenía que ser Sam Shepard?
Porque para él era como construir un bote.
Ya. Yeah.
Había que hacerlo bien. Entonces le dice él muchas veces a su amigo, al que le está escribiendo las cartas, tú sí que lo pasáis bien, ¿eh? Haciéndome preguntas, escribiendo... ¿sabéis qué? Y se me hace sentido porque cuando muere Sam Shepard, Patti Smith, que aparece también aquí, que es pareja de él, dice que antes de morir lo llevó a un homenaje que le hicieron la fundación de Samuel Beckett. Al final se parecen los caracteres. Gente sí. Que se agarrota. Que no se la puede con su personaje, pero que son geniales, digamos así. Es que también hay gente que odia lo que hace también, pues es legítimo.
Tú no crees nada.
Yo creo que son coquetos. Yeah. Quieren que lo amen, quieren que lo aplaudan. Bueno, la verdad es que la gente no aplaude a la gente por hacer cosas que le gustan. Es que es como gente que se...
Pero también son formas de evitar la realidad, con incomodidad. Mm. O sea, el tipo no dejó nunca escribir, si es que... A veces le funcionaba quizás en comodidad para ser quien era, digamos. Así.
Exacto.
O sea, no sé, después comentaremos el otro libro que leí, que de Peter Handke, que también opera desde ahí, digamos, desde la incomodidad.
Ya, ese lo vamos a tener que dejar para la próxima semana. Obviamente. Porque el tiempo se nos acabó. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales, App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene Información Privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Con Matías Rivas y con Rafael Gumucio estamos declarando inaugurado el weekend.
¡Weekend! Pásenlo bien.
Ya. Sí.
Pásenlo bien, descansen. Disfruten y del nos sol. Encontramos la próxima semana. Muy buenas noches, muchas gracias por la sintonía.
Que estén bien.